Christmas, Christmas, Christmas.
Well, it's Christmas time for the baby, and the snow is falling on the ground.
Christmas, Christmas.
Well, it's Christmas time for the baby, and the snow is falling down.
Con esta canción de tema navideño que interpreta además Elvis Presley, vamos a dar entrada a Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Según un buenos días.
Según un buenos días.
Bueno, pues primeras canciones de temas navideños que ponemos en esta sintonía, en el programa. Sabemos que vamos a escuchar a lo largo de hoy, pero sobre todo ya a lo largo de las próximas jornadas, mucha Navidad. Por lo tanto, nos hemos estado resistiendo a poner la primera canción. Hoy nos la traes tú, Elvis Presley, ¿eh?
No lo sabía, Pili. Oye, no deja de ser un género también el de los temas navideños. Incluso ayer escuché que María Carey tiene una canción que no es navideña, que la ha generado desde hace 23 años, sorpréndete, ya lo sabrán los oyentes, muchos de ellos, más de 60 millones de euros. Esto quiere decir 10.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas.
Que no está nada mal.
A nivel de derechos, no está mal. Y es María Carey. O sea que si fuese Bing Crosby o Frank Sinatra o el difunto Elvis Presley, pues bueno, genera mucho royalty, ya sabemos también Elvis Presley.
Bueno, Santi, hoy estamos en un programa especial, nuestro compañero Aras Goicoechea se encuentra en la Plaza Nueva de Gasteiz, precisamente en esta plaza donde está el mercado de Navidad. Yo no sé si es un tema que ha quedado reflejado, por ejemplo, en los diferentes mercados de la ciudad, si nuestros pintores, vitorianos, vitorianas, han tratado y han llevado estos temas del mercado a sus cuadros o no.
No mucho, fíjate, quizá, bueno, por improvisar un poco, Ignacio Díaz Olano tiene, de la exposición que hablamos también la semana pasada, tiene escenas agrarias, escenas agrícolas, que pintó mucho en Estarrona desde 1897 a 1901. Hombre, me viene la gran estampa, dibujo acuarelado de Carlos Sáez de Tejada, que recordarán muchos nuestros oyentes porque se reprodujeron estas estampas durante los años 40.
En un día
40.
De mercado, ¿no?
El mercado en la Plaza Nueva, recordará a la gente también. Ahí tiene, por ejemplo, hay una aldeana guapísima, rubia, muy jovencita, donde está eso, lo que ha sido la Plaza Nueva, la Plaza España, centro de ganado. Esa chica la conocí con 60, 65 años, que era muy guapa, la conocí en la colonia El Viso, que es la segunda hija, Teresa, de Carlos Sáez de Tejada. Y dibujó también Carlos Sáez de Tejada, recuerdo, la cuesta de San Vicente, efectivamente, también con ganado. Hombre, López Duralde, mira, ahora me viene Odulio López Duralde,
era muy costumbrista también,
sí,
¿no, Odulio?
Efectivamente, Odulio es, joder, tan costumbrista, Pili, como que es el inventor, entre comillas, y no digo nada, del Celedón. La iconografía tradicional de Celedón, como el aldeano de Zalduendo, es de Obdulio López Duralde. Y recuerdo de Obdulio López Duralde, que él siempre quiso ganarse la vida como pintor, pero realmente se tuvo que dedicar a las artes aplicadas, aparte de tener muchos carteles de fiestas de Vitoria. Odulio López Duralde, recuerdo algunos dibujos también de la Plaza Vieja. La Plaza Vieja, Plaza Virgen Blanca, desde 1901, en la entrada, lo que es entre la correría y la zapatería, ahí había también escenas de mercado, porque ahí se hacía también los mercados en la Plaza Vieja, como en la Plaza Nueva, y ahí en esa cuesta era la cuesta de las alubieras también. Y quizá también, igual, Pili, aunque nos salimos de tiempo, recuerdo de otro pintor que recordarán muchos nuestros oyentes, riojano a la vez, de Leza, desgraciadamente fallecido hace ya 10 años, casi 11, Emilio López. Sí, señor, Emilio López Vallejo. No sé cómo sabías que iba. Y entonces,
de Leza.
De Leza tiene, del año 35, fallecido, creo recordar que en el año 2006, podría equivocarme, año arriba, año abajo. Y él tiene muchas escenas, en este caso, de la vendimia, claro, como pintor riojano a la vez, de la vendimia, de la poda y demás. Y quizá también muchas estampas, grabados del siglo XIX, claro, Vitoria no deja de ser un lugar también muy pintoresco, es decir, muy pintable, y de la llanada a la vez, al ser el centro de la llanada, hay muchos grabadores alemanes, franceses, ingleses, que dibujan en la Virgen Blanca, Plaza Vieja, entrando gente, labriegos o campesinos de la llanada, a la ciudad, lógicamente, para vender sus productos en el mercado, que es donde está el mercado.
Y se queda reflejado, desde luego. Bueno, tenemos muchas características o muchos símbolos, en principio, relacionados con las fechas en las que nos encontramos. Por ejemplo, la tradición de adornar nuestras casas con un abeto o con un pino, porque a veces hay personas que piensan que es un abeto y lo que tiene es un pino en su casa, ¿no? Pero ¿de dónde viene
coníferas,
esa tradición?
De toda manera. ¿De dónde viene la tradición? Sí, pues porque fíjate, el abeto tiene la tradición, viene, hay muchas fuentes, muchos testimonios, pero se comenta, claro, aquí se confunde la leyenda, eso que estabais hablando hace unos minutos, las leyendas también con la historia. Se suele considerar hacia el siglo VIII, hacia el año 725, un obispo inglés, San Bonifacio, que fue a predicar la evangelización, la fe a las Germanias, es decir, a Alemania actual, y ahí pues arremetió un poco con aquellas corrientes paganas que había en el norte, centro norte de Europa, y entonces les convence que no hagan adoraciones a los dioses paganos. Iban a sacrificar, según nos cuenta la tradición, iban a sacrificar estos pueblos paganos a un chico joven de la aldea, y entonces este santo de origen San Bonifacio, de origen inglés, pero que está en Alemania, eso, principios del siglo VIII, sustituye ese tipo de matanzas o de sacrificios, de rituales, vamos a decir, precristianos o paganos, y entonces cuando hay parece que se sustituye por un abeto. Fíjate, también se cuenta que cuando San Bonifacio arremete contra los pueblos paganos de Alemania, también cae un rayo, hay varias fuentes, cae un rayo, claro, fíjate, el abeto, las coníferas deben atraer bastante a los rayos, y fíjate qué cosa más simbólica, porque ¿quién es el dios de todos los dioses de la mitología griega? Zeus, y Zeus se representa con un rayo en la mano, por lo tanto, si los abetos, las coníferas, los pinos atraen a los rayos, quiere decir que el abeto tiene un componente simbólico muy importante por cuanto está relacionado con la máxima deidad.
Claro, no es casual que preferentemente el abeto se utilice en estas fechas como emblema o como símbolo, puesto que es una conífera de hojas perennes en una época del año en que los árboles de hoja caduca no tienen ningún protagonismo precisamente por las inclemencias del tiempo.
Esta es otra historia. Esta es efectivamente es el color blanco del manto de invierno, del solsticio que nos estamos acercando ahora, son los días, esto ya lo sabían los romanos, las Saturnales, del 17 de diciembre al 23 de diciembre son los días más cortos de luz, entonces también los más agrestes, los más fríos, entonces siempre ha habido un componente importante. ¿Qué pasa con los abetos? ¿Qué pasa con los árboles de hoja perenne? ¿Qué es el color verde? ¿El verde que simboliza? Simboliza eso, la vida, simboliza incluso la eternidad, que son árboles que no han decaído durante las inclemencias meteorológicas del invierno, del crudo invierno, y por lo tanto tiene un componente también de resurrección y de que la vida está ahí permanente. De ahí que el árbol, el abeto, pues tenga ese componente, ese color verde, como el rojo, que es otro color, esto hablaríamos a nivel simbólico, son los dos colores de la Navidad, no es el blanco como la gente cree, es el rojo y el verde por los árboles de hoja perenne y el rojo por el nacimiento, el emblema del nacimiento, la sangre, la resurrección, y de ahí que haya un momento determinado que la religión cristiana se haya apropiado de elementos del presuntamente o no, presuntamente
del
paganismo.
Eso es. Oye, por cierto, mencionaba ya al comienzo los mercadillos navideños. El origen de los mercadillos navideños que tanto nos gustan cuando viajamos, por ejemplo, a Europa, y que es uno de los grandes atractivos de viajar a Europa, por ejemplo, el mes de diciembre, para encontrarnos con estos mercadillos. Entiendo que surgen en la Baja Edad Media, cuando nacen y se articulan también las grandes ciudades, ¿no?, en Europa Occidental.
Bueno, los mercadillos navideños son mercados, es decir...
Pero son magníficos, quizás por la ambientación.
Es que fíjate, bueno, fíjate que en Álava, creo que en Vitoria, me puedo equivocar, se estabiliza ya los mercados, coincide con lo que acabas de afirmar, me atrevería a darte, fíjate, siendo de letras, te doy una fecha emblemática, 1360,
yo también soy de letras,
1361, pero recuerdo los números, que es cuando los jueves y los sábados se establecen, si es Juan II, el rey de Castilla, Juan II, quien establece que en Vitoria, por ejemplo, se establezcan los mercados jueves y sábados y con prebendas, con privilegios. Y luego, en cuanto a los mercadillos navideños, por ejemplo, claro, esto está relacionado, el intercambio desde época, yo qué sé, igual hasta prehistórica, ningún pueblo contiene la autosuficiencia. Entonces se dan cuenta que hay que intercambiar productos, necesidades, ¿no? Uh-huh. Y algo muy curioso, los mercadillos, la gran aceptación que tienen los mercadillos navideños centroeuropeos o norte de Europa, también hay un componente, no sé decirte, de autoprotección. Es decir, hasta el siglo XIX finales no surge el alumbrado público, sea un alumbrado de gas o sea un alumbrado eléctrico. Entonces imaginémonos estos burgos, estas ciudades de la Baja Edad Media, que como comenta, siglo XIV, siglo XV, incluso siglo XVIII. Clima septentrional, centro, Austria, Alemania sobre todo, porque el abeto, por ejemplo, el culto al árbol de la Navidad tiene que ver mucho con la zona de Alsacia, sí, de Alemania, Francia. Uh-huh. Ahí se protegían los lugareños de los pueblos, de los villorrios, de las ciudades. No había las calefacciones que tenemos ahora. Entonces, en estas fechas también de recogimiento se concentraba con vino caliente, con anís, con ponche, se reunían los lugareños, sea de un burgo, de una ciudad, y entonces ahí iluminaban esos mercadillos también para darse protección, para darse calor y también para mantener, bueno, una convivencia.
Y en la actualidad se han convertido desde luego en un gran atractivo turístico a lo largo de todo el mes, además de diciembre hay muchas personas que se mueven, que hacen turismo precisamente comentan, yo creo que atraídas por los mercadillos centroeuropeos.
Sí, Nuremberg, Dresde, yo he estado mirando documentos, no se pone la gente de acuerdo porque es muy difícil. Una cosa es la prueba documental que tengas. En Dresde hay mercadillos navideños en 1419, pero antes dicen Nuremberg, una ciudad, curiosamente, decía Víctor Hugo, Nuremberg, que se puede relacionar con Vitoria. Decía Víctor Hugo en el siglo XIX que eran las dos ciudades típicas para estudiar el carácter gremial medieval, tanto en Nuremberg ya, eso claro.
Bueno, aquí quedó constancia incluso con las calles que nos encontramos en el casco viejo.
Por supuesto, yo no sé ya cómo quedó Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, supongo que muy mal.
Muy tocado.
Entonces, aquí en Nuremberg, Dresde, toda la zona de Baden-Baden, en Múnich, la zona esta que decimos de Alsacia, Alsacia-Lorena, y de ahí viene esta importancia de los mercados, de concentración de gente, y también, curiosamente, esto que me has preguntado un poco de pasada también, sobre los árboles de Navidad, que luego se extienden bastante a la cultura anglosajona, y aquí en la península ibérica, mediados del siglo, finales del último tercio del siglo XIX.
Bueno, pues siempre aprendemos mucho contigo, Santiago Arcediano. Ahora ya nos vamos a despedir.
Sí, eso dice mi mujer también.
Eso también
sí.
Dice. Bueno, desearte que lo pases estupendo estos días y nada, y urte berrión, que ya lo tenemos
que
a la
vuelta. Que lo pasemos todos bien
y que nos veamos.
Y que nos veamos todos, efectivamente,
a la vuelta.
Pili.
Cuídate mucho.
Un saludo a todos.
Agur, agur. Agur.